Cuando esta depresión permanece en intensidad, frecuencia, duración, más de 2 semanas, insisto, con mucha intensidad, ya hablaríamos de algo patológico.
Nuestra primera pregunta, sí, muchas gracias, Elvira, por marcarnos. Nos dice, tiene una hija de 23 años, desde que esta chica tenía 12, tiene depresión, pero no quiere tomar tratamiento. Durante 2 meses la madre sabe que ha mejorado mucho, aunque ella, la niña, dice que solo finge que se encuentra bien. Doctor, ¿qué centro le recomienda recurrir para que ella pueda salir adelante?
Bueno, coméntale algo. Cuando se trata de que observaron en esta persona desde los 12 años una situación depresiva, lo más probable es que actualmente tenga lo que llamamos una depresión crónica. Muchas personas se resisten a tomar terapias o a tomar medicamentos o a ser hospitalizadas, pero hay que informarles, hay que decirles que esto es para beneficio de su salud y que es temporal. Nadie permanece eternamente, vamos, con una patología severa, sí, pero no es lo común, ni con medicamentos ni internado. El hecho que se le informe a alguien respecto a los beneficios de lo que puede ayudar para beneficiar su salud es algo de acercarlos y sacarlos de la problemática. La sugerencia, pues obviamente, que se le haga un muy buen diagnóstico y partiendo de ello, ver cuál es el pronóstico del paciente para dar las líneas de tratamiento, qué no hacer con una persona que tiene depresión. Hay 3 tips muy importantes. Uno, nunca le digan a alguien deprimido, échale ganas. Créanme, no sirve. Eso de échale ganas es tan efímero, tan difuso, tan confuso, que no es algo que ayude al paciente. Vamos, una depresión es una enfermedad. No se puede quitar la depresión como si quitara un abrigo. Uno, la depresión requiere un tratamiento. Punto número 2, y algo que ayuda mucho a las personas, es el que le escuchen. El deprimido necesita hablar de lo que siente y lo que piensa. Y 3, no se juzgue. Si juzgamos la condición y la emoción, estamos probablemente afectando e hiriendo más al deprimido, que entonces puede tener consecuencias mucho más graves.
No juzgar es no decir adjetivos.
De
no.
Que, ay, como estás deprimido, eso no son problemas. O decirle, ay, es que no haces las cosas para salir de la depresión, o es que no tienes ganas de curarte. Todos los juicios de valor y cosas no sirven. No
funcionan. A mí ya me pasó, y mira, ¿cómo esté de bien?
A ver, ¿qué necesita uno bien?
Sí, se puede salir. Sí, yo sí quisiera resaltar nuestros números, es 55-50-99-10, y nosotros hacemos tratamientos integrales, porque ¿qué quiere decir esto? Que muchas veces el enfoque médico-psiquiátrico hace referencia nada más al medicamento, y evidentemente ya hablamos de un trastorno, una deficiencia en el sistema de neurotransmisores, pero si este coraje, esta pérdida, este duelo no se trabaja en psicoterapia, difícilmente van a salir de la depresión. Entonces es importante que cuando acudan a algún centro lo hagan de esta manera, ¿no? A veces se requiere el medicamento, pero siempre se requiere la psicoterapia para resolver estos sentimientos.
Así es, Hilda, ¿nos podrías repetir nuevamente el teléfono?
Sí, es 5550-9910.
9910. Uh-huh. Esto es de
psicoterapia integral.
Psicoterapia integral, que es un centro de atención.
Es una asociación, donde hay varios especialistas, muchos de ellos dedicados a la depresión, al tema del suicidio, de la tanatología, y podemos ayudar.
Ok, 5550-9910. Uh-huh. Y bueno, pues hay depresión, depresión, digamos, ya nos dijeron, en varios niveles, por varias circunstancias, pero a mí me gustaría saber si también hay alguna diferencia de la depresión si uno es adolescente, si uno es adulto, no sé, si hay alguna otra diferenciación de los tipos de depresión.
Sí, por ejemplo, para 3 grandes grupos, los bebés. El bebé, cuando no tiene la adquisición del lenguaje, su forma de manifestarse es a través de lo corporal. Entonces, en talla y en peso disminuyen. Se les encuentra en estas gráficas que se realizan los pediatras, que no está obteniendo el nivel de estatura o el nivel de peso adecuado, y en funciones empiezan a tener menos psicomotricidad, empiezan a caminar más lento o tardarse más en iniciar el caminar, o en la adquisición del lenguaje se tardan. Esto sería como el proceso somático que tiene el bebé. Generalmente los niños en edad escolar, la depresión la vamos a ver mucho en el rendimiento de escuela. Y de hecho es cuando más nos llegan, porque tiene bajo rendimiento escolar. Tiene que ver con la falta de atención, concentración y memoria. Recordemos que un estado emocional va a afectar la parte intelectual y la consecuencia es lo que vemos en la escuela como bajas calificaciones. En los adolescentes, ya casi adultos, la depresión se va a manifestar mucho en el rendimiento, en la funcionalidad y en la capacidad para vincularse. Es bien interesante lo que comentaba Hilda en el sentido de esta situación de cómo veo la vida, qué tanto estoy disfrutando. Puedes o no tener pareja, pero independientemente de uno o otro, que seas feliz. El adolescente y el adulto en estado depresivo no es feliz. Partimos de allí que está padeciendo algo. Y yo les explico mucho a mis pacientes que la depresión es como ver las cosas a través de un vidrio polarizado. Lo que hacemos los psicoterapeutas es quitar lo polarizado para que entonces vean su realidad más transparente y lo más real posible, y a partir de ello tomen las decisiones importantes de su vida. Serían como los grandes rubros a entender.
Yo quisiera destacar también las edades, por ejemplo, de la menopausia, de la vejez, de la incapacidad, que son también etapas de la vida muy importantes que pueden producirnos depresión y que son momentos de irnos despidiendo, ¿no?, de una juventud a la que se alaba tanto, de una flexibilidad o de un cuerpo maravilloso que se sigue haciendo así como gran alarde de ello. Entonces, son momentos que creo que debemos de pasar, porque si no, estamos como viviendo así una falsedad de vida que al rato va a dar origen a una depresión mayúscula, ¿no? Al no ser yo mismo, de creerme una jovencita cuando ya no lo soy, evidentemente, sino asumir el momento que estoy viviendo. Y cada depresión también puede ser vista como un momento de reflexión, de introspección, de estar con nosotros mismos, porque a veces no lo hacemos. En una sociedad hedonista donde siempre tenemos que decir que nos va muy bien, ¿no? Hasta el saludo, siempre que nos saluden debemos contestar.
Sí, siempre estamos muy bien.
¿Cómo te va? Muy bien, ¿no?
Óptimas condiciones.
Óptimas condiciones. Que quiere decir que valgo, que socialmente soy una persona útil con cierto valor. Entonces, pues esto hay que empezar a desmitificarlo. Y se da también, entre muchas cuestiones, por una sociedad consumista que tenemos, ¿no? Que pues si te sientes mal, vete a comprar un vestido, ¿no? O anuncios que hay de ese tipo, que no necesariamente son reales. Ajá. Y que, o sea, no por no tener una pareja, como decía Alejandro, debemos ser infelices, pero un vestido tampoco necesariamente quiere decir que nos haga felices. ¿Qué tal que no tenemos dinero? Entonces entramos
en... Pagarlo nos puede llevar a la depresión.
Exactamente.
Y un embargo.
Sí, como existen compras compulsivas, ¿no? Sí. Así, para no sentirme mal, voy y me embargo, pero luego me siento peor. Sí. Entonces, sí, bueno, hay muchísimas etapas, muchísimas tonalidades de cómo la depresión puede irnos afectando.
Así es, y bueno, pues tenemos llamadas a Alberto.
Tenemos una chica, es sobrina de las personas que hablaron, ya tiene intentos de suicidio, ¿y qué hacen con ella? ¿Qué pueden hacer con ella?
Cuando ya se ha presentado el intento, es ya el tercer paso de lo que yo les comentaba anteriormente. Sí. Primero se pensó, después se puso en riesgo y tercero lo actuó. Esta persona ya requiere una atención especializada, le sugería que nos llamaran y empezamos con un diagnóstico para ver si hay una cuestión patológica y un compromiso orgánico, y lo más importante es proteger la vida de esta persona y hacer un tratamiento psicoterapéutico para que empiece a ver la vida desde otra forma, desde otra visión, desde otro concepto, y ayudarla a salir de este estado emocional.
Gracias, doctor. Bueno, coincide la señora Matilde y el señor Omar con respecto a la influencia social. ¿Hay un mecanismo de exclusión social a partir de este consumismo que se hace por la época navideña, pero que se conlleva a los suicidios navideños? No me regalaron, me suicidio, etcétera. Si nos podrían explicar cómo es que está ligado este mecanismo, ¿sí? El consumismo, la exclusión social y esta ideación hacia el suicidio.
Pues es de acuerdo, cada sociedad va fundando su arete o sus valoraciones de lo que son los individuos, las virtudes. Entonces, un individuo muy bien visto es alguien muy querido, muy deseable, porque tiene actitudes y aptitudes socialmente amorosas, armónicas, que la gente se siente bien con él. Entonces, se malentiende que un individuo así muy querido, que no quiere decir que valga mucho, o sea, no quiere decir que esta persona valga más que otras que no es querida, porque hay personas que pueden ser muy valiosas pero que no tienen aptitudes valiosas socialmente. Por ejemplo, la introversión no es una actitud así tan de tanto valor como el extrovertido, porque las personas suelen sentir que les caemos mal a los introvertidos. O no es lo mismo